Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpiza de Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Porque la política sí importa.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Café y Palabras. Es un gusto compartir con ustedes por medio de Tica Visión Radio, Tica Visión Televisión, a través de la página de YouTube de nuestro canal de Café y Palabras, así como también en las plataformas del Facebook Live de Café y Palabras y la personal. El día de hoy vamos a compartir con el historiador Raúl Arias Sánchez, uno de los investigadores más ilustres de la historia de nuestro país, con quien vamos a hablar precisamente del día de hoy, del significado del día de hoy. Con don Raúl Arias Sánchez vamos a interpretar qué es el 11 de abril y por qué la importancia del pasado y la importancia del presente. Pero antes de hablar con don Raúl, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
Aquellos que no estudian, que no analizan lo que ha pasado y transcurrido en su historia, están condenados a cometer los mismos errores o a obviar las grandes gestas que una nación ha hecho para lograr su independencia, para lograr su desarrollo. Soy de los que cree que las fechas patrias deben celebrarse el propio día de su celebración. Creo que más que pensar solamente en el descanso merecido de los trabajadores en un día festivo, también es importante que las fechas patrias se mantengan en el día que corresponde, porque lo que se trata de resaltar, escuelas, colegios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, es exactamente la importancia de determinado evento histórico. La historia nos muestra hacia dónde deben ir los pueblos después de haber superado grandes batallas, grandes discusiones, y sobre todo para no cometer errores del pasado que nos puedan llevar a una situación conflictiva. La historia, quienes la desconocen, desconocen también el camino del futuro para su nación. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Quieres publicar un libro? Somos expertos en acompañar escritores. Libros impresos y digitales en Amazon. Contáctenos a adcr.com. Editorial Jade. Publicamos para el mundo.
Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y gobernanza, fuentes del desarrollo democrático de la nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Tica Visión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13. 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Tica Visión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Continuamos, gracias por estar en nuestra sintonía en Café y Palabras, donde la política sí importa. El día de hoy, como les prometimos, con don Raúl Arias Sánchez, historiador ilustre, historiador de nuestro país, investigador asiduo, con quien vamos a hablar de este día, del día de hoy, del 11 de abril. Raúl, primero, antes de arrancar el tema, agradecerte la gentileza de atendernos y el gusto de poder compartir con vos micrófonos y cámaras.
Bueno, Claudio, con mucho gusto, te agradezco muchísimo la invitación porque nos da oportunidad de cumplir con un objetivo que tengo desde hace muchos años y es justamente lo que decías ahora en las palabras previas al programa, y es que el pueblo que no recuerda su historia en realidad está condenado a no solo a repetir errores pasados, sino a vivir un eterno presente sin saber quién es, de dónde viene ni hacia dónde va. Ese es el gran problema que en mi opinión como investigador tenemos los costarricenses, de no saber realmente quiénes somos y por tanto tampoco sabemos de dónde venimos como pueblo. Nuestra identidad cultural, política y económica, pues también esos son temas prácticamente desconocidos para la población. De manera que la historia es todo el conjunto de hechos, coyunturas y contextos, como lo vemos los historiadores, que conforman pues todo el devenir de un pueblo. En este caso, el día de hoy, pues nos aprestamos a conmemorar un evento que es una batalla, o sea, un hecho realmente dentro de un contexto más amplio que se llamó la campaña nacional, o sea, la Guerra Patria de 1856-57, que tuvo un total de 11 batallas. 11 batallas, 3 en suelo costarricense y el resto en suelo nicaragüense. Realmente, la campaña nacional y esas 11 batallas deberían, en mi opinión, estar conmemoradas un mismo día. Es decir, el 11 de abril se le ha designado como el día de la batalla de Rivas. Sin embargo, Rivas fue solo una batalla dentro de un contexto de 11 batallas que Costa Rica peleó y ganó a un poder muy fuerte, representante de una ideología nefasta como era el Destino Manifiesto, que dominaba en ese momento la política y la sociedad de los Estados Unidos de América, que aspiraban a ser una potencia emergente. Y el sueño de los norteamericanos de mediados del siglo XIX era justamente consolidar un poderío global, o sea, una geopolítica que les llevara a ser el hegemón del mundo y poder dominar pues las políticas exteriores que tenían impuestos por Inglaterra desde el siglo XVII, XVIII, y Francia desde los tiempos napoleónicos, que amenazaba realmente con tomar porciones del continente americano, concretamente Centroamérica. De manera que el Caribe era pues la tierra donde estaban las colonias. Todavía Cuba era una colonia española, lo mismo que Puerto Rico, y una infinidad de islitas como Saint-Pierre y Haití y otras demás que pertenecían al ámbito francés. Así que Inglaterra tenía Jamaica, tenía otras pequeñas islas. Así que el escenario del Caribe era peligroso porque en esa época, exactamente en 1855, los Estados Unidos se planteó la posibilidad de construir un canal interoceánico en Centroamérica. Eso era la primera fase de un plan para dominar todo el Caribe y Centroamérica y poder convertirlo en un estado de la Confederación de Estados Sureños Esclavistas que dominaban la política norteamericana. Y de esa manera, pues consolidar para años siguientes el proceso electoral que ellos venían ganando de los tiempos de Washington, pero que ya para 1855 era muy peligroso porque existía un segundo partido, el republicano. Los esclavistas eran demócratas y el republicano, con Abraham Lincoln como candidato, amenazaba con las elecciones de 1860 a ganarlas. Por tanto, los esclavistas en el poder, Francis Pierce, el presidente, lo que pensaba era pues dominar cuanto antes Centroamérica y el Caribe, construir el canal interoceánico, y con eso se garantizaban el predominio del poder sureño en los años siguientes, posiblemente hasta el cambio del siglo, y poder consolidar el poder geopolítico, repito, de los Estados Unidos. Ese fue el contexto que privó para que William Walker y su grupo de mercenarios llegaran a Centroamérica, concretamente a Nicaragua, que era el país más vulnerable. Y tenemos que decir, Claudio, que todo este preámbulo, el motivo que justificó la guerra que Costa Rica le declaró, no a Nicaragua, sino al poder filibustero, estuvo centrado en que en 1849 los Estados Unidos firmaron un tratado de construir el canal interoceánico con Nicaragua. Es decir, los leoneses nicas firmaron un tratado con los Estados Unidos y se comprometían a prestar su territorio y territorio de Costa Rica, o sea, concretamente todo el Guanacaste y las llanuras del norte, todo lo que es San Carlos, Arapiquí, para que Estados Unidos pudiera disponer de 45 kilómetros al sur del río San Juan y poder construir la infraestructura canalera, y 45 kilómetros al norte en lo que era el Istmo de Rivas, el lago de Nicaragua y toda la Mosquitia nicaragüense. Eso fue lo que le preocupó al presidente Mora, porque los norteamericanos se tomaron en serio el no convocar a Costa Rica en ese tratado, sino negociarlo solo con Nicaragua. Y eso, pues, es lo que llevó a Mora a ponerse las pilas, como decimos nosotros, y a evaluar la capacidad militar que Costa Rica tenía, que era muy pobre, porque de la independencia, en realidad, de la batalla de Ocho Mogo en 1823, nunca habíamos tenido un hecho de armas, y menos externo, nunca habíamos tenido una guerra con un país extranjero, de manera que nuestra capacidad militar era muy pobre, muy limitada. Y hacia 1850, Mora, que ya gobernaba, pues comienza a evaluar la capacidad del ejército y se da cuenta por un informe que le presentan los generales Cañas y Mora, el hermano del presidente, pues que el ejército de Costa Rica estaba en muy malas condiciones. Teníamos un armamento que era de fusiles muy anticuados del siglo XVIII, que prácticamente muchos no disparaban ya, y los soldados, pues no eran soldados, eran policías que pasaban en los cuarteles todo el día sentados y, como decía el presidente Mora, lo que están haciendo es echando panza en vez de estar preparándose físicamente. Y eso, pues, obviamente era preocupante porque hay un soldado sin disciplina
Sin
militar.
preparación.
Ese es un gran problema para un país que está.
Antes de que continúes, Raúl, en este interesantísimo esbozo que estás haciendo de lo que aconteció, me surge una pregunta. Curiosamente, 11 de abril celebramos una batalla que fue la batalla triunfadora y final. Pero curiosamente el número 11 es muy representativo porque también fueron 11 batallas en Centroamérica.
Y no fue la más importante de todas.
Sí,
Es algo
pero la
muy
pregunta.
importante, claro.
Ok, entonces antes de que nos aclares cuál fue la más importante de todas, la pregunta viene por acá. ¿Por qué, si los intereses norteamericanos con el presidente Pierce eran de apropiarse de Centroamérica, de hacer un canal, por qué en esta explicación que nos daban solo aparece Nicaragua y aparece Costa Rica, nada más? ¿Qué pasaba con el resto de Centroamérica? ¿Qué pasaba con Guatemala, con Honduras, con El Salvador? ¿No les afectaba? ¿Ya habían sido conquistados o estaban de acuerdo con lo que estaba aconteciendo?
Más o menos, mira, Claudio, la pregunta es muy válida y qué bien que la hagas, porque ¿qué ocurría mientras William Walker, que llega a Nicaragua en 1855, en mayo de ese año, se pone a las órdenes de los liberales y se dedica a emprender una guerra interna en Nicaragua, guerra civil contra los granadinos, que eran los opositores de los liberales, y en 6 meses logra pacificar Nicaragua, William Walker con sus tropas? Y entonces forma un gobierno de unidad nacional entre liberales y conservadores que eran enemigos a muerte, no podían verse, pero los obligó a sentarse en la misma mesa y hacer un solo gobierno. Y él se garantizó ser el ministro de guerra, él, William Walker, de manera que los puestos subalternos del mismo presidente, don Patricio Rivas, y todos los demás puestos eran segundones, porque él era el dueño del ejército. Y en el Ejército Nacional de Nicaragua solamente podían estar tropas que hablaran inglés perfectamente. Eso dejaba por fuera el 99.99% de los nicaragüenses, ¿verdad? De manera que todo el ejército de Nicaragua, reformulado por William Walker ya en febrero de 1856, era un ejército prácticamente de mercenarios norteamericanos y europeos y algunos latinoamericanos. De manera que era un ejército de 1.500 soldados. Walker, pues, estimaba que era una buena fuerza con expectativa de que ya desde los Estados Unidos le estaban prometiendo la contratación de nuevos reclutas que venían desde el puerto de Nueva York y que ya estaban en camino, contratados para ser reclutados, ofreciéndoles no solo un sueldo en dólares, sino terrenos en Nicaragua, donde ellos pudieran poner granjas agrícolas o ganaderas, y les prometían una estabilidad en un país, pues que prometía mucho desde el punto de vista, si se construía un canal interoceánico, pues obviamente Estados Unidos iba a poder dominar Nicaragua a su antojo. Pero a la pregunta de qué pasaba con Centroamérica, William Walker, cuando domina Nicaragua, se le ocurre, pues tiene la genial idea de crear un proyecto de un tratado comercial. O sea, invita a Centroamérica a ser partícipe de un tratado comercial con los Estados Unidos, de manera
Interesante.
que todos los productos sobrantes, excedentes de Centroamérica, los compraba a los Estados Unidos, según Walker, y entonces con
Era,
él.
fue el pionero del TLC.
Esa fue el primer TLC que se produjo en Costa Rica, claro, en 1855, y en Costa Rica también estaba la propuesta, igual que en los demás países. Claro, a los presidentes centroamericanos les sonó muy bonito porque ellos no comprendían cuál era realmente el contexto de por qué William Walker estaba en Nicaragua. Es decir, a ellos los dominaba la ideología conservadora o la ideología liberal que estaban en guerra en Nicaragua y que William Walker logró pacificar. De manera que para los presidentes de Centroamérica, escuchar una propuesta comercial que les permitiera mejorar la economía muy,
Claro.
muy pobre de Centroamérica, pues era una gran cosa, y decidieron pues quedarse neutrales a esperar qué ocurría. Pero Costa Rica era diferente. Costa Rica no era un país pobre. Costa Rica era el país más rico de Centroamérica porque éramos socios comerciales de Inglaterra. O sea, exportábamos 9 millones
Café.
de libras esterlinas de café a Inglaterra desde 1840. Yo tengo por ahí la estadística de la exportación de café en Londres, un librito que se editaba hacia 1853, y se dice que Costa Rica es el cuarto exportador del mundo en café al mercado globalizado inglés. O sea,
Interesante.
en América Latina, solamente Brasil superaba a Costa Rica en la exportación cafetalera. De manera que ni siquiera Colombia, que estaba empezando a dar los primeros pasos de exportación, Inglaterra no le había dado el chance para meterse al mercado globalizado. Así que Costa Rica tuvo esa gran ventaja y no estábamos en iguales condiciones que Nicaragua o los demás países. Teníamos un país que estaba haciendo con un mercado global una gran economía capitalista o exportadora, ¿vale? Con un mercado muy bueno, y estábamos ya acumulando una gran riqueza a través del PIB que se estaba dando en Costa Rica. Por tanto, ya en ese momento, en 1855, 56, Costa Rica tenía un gran potencial económico, tanto así que el presidente Mora se dio el lujo de desechar todos los armamentos viejos, de contratar instructores alemanes, o sea, prusianos, que era el mejor ejército del mundo. Los prusianos que estaban en Costa Rica, que se habían venido, ¿ah?, huyendo de Alemania por la situación que existía allá, entonces aceptaron integrarse al ejército como instructores militares. Y entonces, en vuelta de 3 años más o menos, el ejército de Costa Rica estuvo en capacidad de tener más o menos 4.000 soldados bien formados.
Te detengo ahí, qué interesante, porque vamos a ver, don Juanito Mora y su gente tenían que tener un alto conocimiento de todo lo que se estaba tramando en Nicaragua y en Centroamérica. En el tiempo no existía internet, por supuesto, y las comunicaciones eran mucho más lentas, pero tenían que tener algún sistema de espía o de conocimiento de lo que estaba pasando en Nicaragua. Porque nos está diciendo que conformar un buen ejército le llevó 3 años. Asumo que esos 3 años eran previo al enfrentamiento que hubo, por ejemplo, el 11 de abril de 1856.
Bueno, recordar, Claudio, que la primera batalla fue la de Santa Rosa, el 20 de marzo. Ya el ejército de Walker, ¿verdad?, ya había invadido Costa Rica con la finalidad de tomar el Guanacaste y anexarlo como territorio nicaragüense, y luego, pues, de poder estratégico a Estados Unidos. Y con eso, pues, se empezaba a construir ya el canal interoceánico. Era lo que Walker esperaba. Pero la primera batalla fue la de Santa Rosa. Sin embargo, lo que me estás preguntando es interesante porque el presidente Mora tenía un embajador en Washington, don Luis Molina Bedoya, que era extraordinario, era un gran embajador y mantenía a través de correo diplomático expreso que venía un barco de la Pacific Mail, así se llamaba la empresa de transporte de correspondencia, que era de Cornelius Vanderbilt, el gran magnate del acero. Esa empresa tocaba puertos en Nicaragua, por ejemplo, tocaba puertos en Honduras, en Trujillo y en Greytown, que era desembocadura del río San Juan, lo que llaman San Juan del Norte en Nicaragua. De manera que de ahí salía una lancha todo cada 15 días con la correspondencia, con mercaderías, con todo, a través del San Juan, luego el Sarapiquí, tomaban Vara Blanca el camino, llegaban al Valle Central, y entonces, más o menos, la valija diplomática podía tardar más o menos un mes en llegar a Costa Rica. Pero Mora no solo se valía de su embajador, que lo tenía al tanto de qué era lo que estaba pasando con el famoso contrato que había firmado Estados Unidos en 1949, ¿verdad? A través de George Squire, que era el embajador en Nicaragua. No solo eso, sino que Mora tenía espías nicaragüenses que lo mantenían al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en Nicaragua.
Interesante.
Mora estaba totalmente al tanto de lo que Walker hacía, que eran los pasos que estaba dando. De manera que los espías nicaragüenses mantenían a Mora al tanto también, y eso es muy importante porque hey, todos sabemos que una inteligencia militar ante una amenaza de guerra es lo que hace que el ganar una guerra depende de la estrategia y de la inteligencia militar, el espionaje que se utilice. Y Mora tuvo muy buenos asesores en ese sentido, sobre todo el barón von Bülow, que era alemán, que era prusiano. Y en fin, la gente que tenía a su lado, pues su mismo hermano, el general Mora, pues había estudiado en Guatemala la carrera de milicia, y entonces tenía muy claro lo que el espionaje militar podría hacer. Mientras que Walker no tenía, sí tenía, al final, ya en guerra, tuvo espías en Costa Rica. Eso es muy importante decirlo. William Walker tuvo espías en el Valle Central. O sea, los enemigos declarados de Mora, que era la familia Montealegre, los tres hermanos Montealegre, José María, Mariano y Francisco, que bueno, ellos se fueron muy niños a estudiar en Inglaterra, el papá los mandó y se quedaron allá y regresaron muchos años después cuando ya eran adultos. De manera que esa gente, pues don Carlos Meléndez decía que hablaban mejor el inglés que el español cuando regresaron. Así que también, pues no solo trajeron el idioma, sino que al haberse formado como personas, como hombres en Inglaterra, pues ¿qué patriotismo podían sentir por Costa Rica? Si venían de un proceso educativo del país más colonialista del mundo. De manera que cuando ellos llegan, les hace gracia y están de acuerdo con la propuesta del TLC que les proponía William Walker. Así que los Montealegre defendían la idea de que a Walker había que invitarlo a San José y discutir los términos del TLC, que era lo que proponía el libre comercio que Walker proponía a Centroamérica. De manera que Mora lo rechazó desde el principio, atenido a los informes del embajador, y Mora les dijo a los Montealegre, no cabe eso. De manera que Mora tuvo que atenerse a los espías nicaragüenses, que sí lo mantenían al tanto, y del embajador Molina, de manera que si, Walker sí tuvo, sí tuvo correos traidores de Costa Rica, que fue la familia Montealegre, y al final, recordemos, son los que le dieron el golpe de Estado al fin y al cabo y lo fusilan en Punta Arenas. Pero en el tiempo de la guerra, pues esas cosas se dieron. Y realmente lo importante de todo esto, Claudio, es que la guerra fue inevitable. Entonces, cuando el presidente Mora decide hacer sus famosas proclamas al país en febrero del 56, estaba tenido en primer lugar a un ejército que ya los prusianos le habían dicho que estaba capacitado para meterse con cualquier ejército, ¿verdad? O sea, estaba al mismo nivel de cualquier ejército del mundo,
Bueno.
¿verdad? Y el presidente Mora inspeccionó los informes de los asesores y realmente sobre esa base, el presidente Mora y su estado mayor nombraron 4.000 soldados, ¿no? De un total de 10.000 jóvenes entre los 15 y los 40 años. Pero los 4.000 escogidos que llamaron el Ejército Expedicionario de Operaciones, que fue al fin y al cabo el que peleó las batallas, pues eran gentes, hombres, con una serie de condiciones. Primero, tenían que ser solteros. Y si no eran solteros, que fueran casados sin hijos. Y si tuvieran hijos, que no tuvieran más de uno. Es decir, la idea era no, si lo mataban, no causar la tragedia familiar de que tuviera 10 hijos, 9 hijos, era un problema. De manera que tenía esas condiciones entre 15 y 40 años y que tú supieran disparar, que fueran buenos cazadores, que tenían
Y era
debían
voluntario.
voluntad, sí, bueno, la mitad del ejército era sueldo, era ya militares de carrera que ya tenían sus puestos desde hace años y tuvieron que ser procesados dentro del contexto del entrenamiento prusiano, pero la mitad del ejército eran voluntarios, ¿verdad? Que llamaban milicianos. Esos milicianos tuvieron que formarse en las tres áreas, en artillería, o sea, en cañones, en infantería, que eran los soldados de a pie, ¿verdad? Los de las batallas de a pie, y en caballería. La caballería normalmente estaba reservada para oficiales que ya tenían carrera militar y que pues era un rango de privilegio, digamos, de formar parte de la caballería, debían tener un rango de oficial, es decir, tenían que ser de teniente, capitán para arriba, para poder aspirar a ser de caballería. La mayoría eran de infantería, de manera que los 4.000 soldados fueron seleccionados y así es como, pues, el 4 de
Y
marzo de 1956 sale el ejército a la primera campaña.
en ese ejército que sale, que los costarricenses, nos decías al principio de esta extraordinaria conversación, participamos de tres de esas 11 guerras. En esas tres guerras, nuestros soldados
Tres
solo
batallas,
participaron.
fueron 11 batallas en total,
Oh, ok.
tres en el suelo costarricense,
Ah, ok, pero la pregunta
las
es
demás en
esta.
Nicaragua.
Ok, nuestros soldados pelearon únicamente en las batallas. Yo dije guerra, sí, es una sola guerra.
Sí.
¿Pelearon en las tres batallas o también fueron parte del apoyo en otras batallas fuera de nuestro territorio?
Sí, las dos cosas, porque hay que recordar que Costa Rica inició esa guerra. O sea, los demás países de Centroamérica, a pesar de que el presidente Morales envió un comunicado en febrero de 56 comunicándoles que ya Costa Rica empezaba las operaciones militares contra el filibusterismo en Nicaragua, los presidentes de Honduras, de El Salvador y de Guatemala se hicieron los locos, se hicieron los tontos, no quisieron hacerle caso a Mora porque justamente ellos estaban esperando, ¿verdad? Que algo ocurriera y que realmente la guerra no fuera necesaria. Es decir, ellos dejaron solo a Costa Rica, de manera que en marzo del 56, cuando ya el ejército, los soldados salen del Valle Central, llegan a Punta Arenas. En Punta Arenas, bueno, es muy interesante esto. En el Valle Central se queda una división eran 1.000 soldados. 1.000 soldados se quedan en el Valle Central custodiando las fronteras del Valle Central, o sea, la entrada a Vara Blanca, el río Sarapiquí, en fin, entonces ahí se quedaron.
Allá en Muelle de San Carlos hay una plaquita y hay algo
Claro,
de
bueno, esa fue
donde
la segunda,
zarpa.
sí, la segunda
¿Eh?
campaña salió por
Me
ahí.
hiciste me hiciste recordar eso.
Claro, pero esa eran los puntos vitales que Mora sabía que eran vulnerables porque los filibusteros podían entrar por ahí. De manera que los otros 3.000 soldados siguen su marcha y en Punta Arenas se queda una división completa de 1.000 soldados en Punta Arenas, pensando en que Walker podía desde San Juan del Sur mandar una expedición por barco, ¿verdad? Y poder atacar Costa Rica desde Punta Arenas. Entonces se quedaron 1.000 soldados. Entonces Mora llega a Liberia con 2.000 hombres, con 2.000 soldados, con dos cañones y con todo el avituallamiento, ¿verdad? Con las tres, con todas las dos divisiones de infantería, caballería y la artillería eran dos cañones los que llevaban. Y esos son los que
Eso
participan.
fueron varios días de cabalgata para llegar a Liberia.
Bueno, sí, tuvieron que hacerlo en 2 días. Recordemos que no había carretera, digamos, la comunicación con Liberia, con Guanacaste eran caminos muy malos, de manera que una parte del ejército, los dos cañones, las 100 carretas que tuvieron que llevar comida, armamento, sobre todo comida y armamento, más de 100 carretas acompañaron al ejército porque la comida no podía ir refrigerada, de manera que tenía que ir carne salada, ¿verdad? Que era la técnica para que no se pudriera, o comida viva, gallinas, cerdos, ¿verdad? Uno que otro buey, ¿verdad? Es decir, iban amarrados a las
Era
carretas.
casi como la salida de Moisés con los judíos de
Exactamente,
Egipto.
como los judíos saliendo de Egipto, ¿verdad? Sí, más o menos, algo muy parecido. Y claro, los conductores de las carretas no eran soldados, o sea, eran carreteros, ¿verdad?
Y don
Contratados.
Juanito Mora iba a la cabeza de todo
Claro,
movimiento.
no, el
No,
presidente
no,
Mora
no,
fue.
no era un presidente de escritorio.
No,
Vayan
se
ustedes y yo
fue.
espero acá.
No, él se fue con el ejército, ¿verdad? Y llegó a Liberia con los 2.000 soldados, con las 100 carretas. Ah, bueno, una parte se fueron por tierra, ¿verdad? Con las carretas, y otra parte de los soldados tuvo que atravesar el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Y salir al lado de Nicoya, ¿verdad? En el brazo del Golfo, tuvieron que salir ahí por Bolsón, por ese lado. Entonces, ahí una parte de los soldados en lanchas, con su armamento, con su equipaje y sus armas, pues se fueron en botes, de manera que por las 2 vías pudieron llegar hasta Liberia, y los 2.000 soldados se encontraron en la Plaza Mayor de Liberia, donde está el parque actualmente de Liberia, y ahí montaron tiendas de campaña y ahí se
Me
estacionó el ejército.
hablaste de 4.000 soldados. 1.000 se
Sí,
quedan en Punta Arenas.
así es.
2.000 llegan a 2.000 a Liberia. ¿Y los otros 1.000?
Okay, no, por eso, 1.000 se quedan en el Valle Central, 1.000
Ah,
en
ok.
Punta
No,
Arenas, y son 2.000.
esos son los que me
Ok,
hacían falta. Los 1.000 que se
claro,
quedan en el Valle
esos
Central.
2.000 son los que llegan a Liberia.
Ok.
De esos 2.000 es que salen 700, lo que llamaban ellos un batallón. Un batallón es lo que se deriva después de la división, ¿verdad? O
Exactamente.
sea, la división, antes y ahora los ejércitos siguen siendo iguales, ¿verdad? O sea, la estructura militar es igual, ¿verdad? Las divisiones se dividen en batallones, los batallones se dividen en compañías y las compañías se dividen en piquetes o en unidades más pequeñas, ¿verdad? Porque sirven para dispersarse. De manera que un batallón de estos, que le llamaron Guardia de la Constitución, así se llamaba el batallón, fue el que combatió en Santa Rosa y ahí demostró la capacidad militar del ejército, puesto que a las tropas de Walker las batieron en 14 minutos, ¿verdad? O sea, las tropas de Walker nunca pensaron que iban a enfrentar a un ejército poderoso y los hicieron barridos en 14 minutos en Santa Rosa, tanto así que Schlesinger y toda su oficialía tuvieron que salir huyendo en los primeros 10 minutos porque se dieron cuenta que no tenían nada que hacer. Así que...
Interesante, les había sido muy fácil el trabajo en Nicaragua y en el resto de Centroamérica por
Ah,
algún grado
sí.
de algún grado de entreguismo de los poderes en esos sitios.
Claro, o sea, en realidad en Nicaragua, Walker pues tuvo, bueno, los leoneses recibían armamento de los Estados Unidos también, de manera que con Walker y sus mercenarios, más todo el armamento que recibían, tenían ventaja sobre los granadinos y les ganaron todas las batallas, ¿verdad? De manera que ellos pensaron que en Costa Rica iba a ser el mismo cuento, ¿verdad? Pues la misión de Lessing era tomar Liberia y ya comunicarle a Walker que ya el Guanacaste estaba tomado. Y de ahí Walker le mandaba al Congreso de Estados Unidos una nota diciendo que ya podían aprobar el canal interoceánico para comenzar ya con Guanacaste y las llanuras del norte a considerarlo territorio estratégico de Estados Unidos, ¿verdad?
Walker
Eso
nunca entró a Costa Rica.
nunca entró a Costa Rica.
Se
William
mantuvo
Walker
en.
siempre se mantuvo en Granada, que, bueno,
Él se había
incluso en Nicaragua.
autodenominado presidente en Nicaragua en algún momento, ¿no es cierto?
Sí, claro, en julio del 56, después de la primera campaña. Todo esto que estamos hablando se llama la primera campaña. ¿Por qué? Porque son tres batallas, dije yo, ¿verdad? La
Sí,
primera
correcto.
fue la de Santa Rosa. Ok, una vez ganado Santa Rosa, el ejército de Mora, envalentonado, bueno, ya habían vencido a los filibusteros, ah, Mora decide entrar a Nicaragua y entonces en Zapuá hace una proclama para los nicaragüenses diciendo, ¿verdad? Que hermanos nicaragüenses, aquí estamos los ticos, ¿verdad? Para defenderlos a ustedes y combatir al enemigo autoritario norteamericano, que era William Walker, y a partir de ahí Mora ingresa a Nicaragua. Pero claro, lo que pasa es que ya William Walker había mandado tropas por el río San Juan, y entonces Mora lo sospechaba y lo previó, pero no estaba seguro, y es que una parte de filibusteros entraron por el río Sarapiquí. Sin embargo, que los filibusteros creyeron que iban a poder llegar hasta Sarapiquí, ¿verdad? Por el río, desde la Trinidad, que es un punto que está en la desembocadura del río San Juan, y ahí se quedaron los filibusteros esperando órdenes. Pero, mientras tanto, en el Pacífico, en Zapoá, en la frontera, en Peñas Blancas, Mora deja 500 soldados custodiando la frontera hasta un pueblito que se llama Cárdenas, que está a un lado cerca del lago, y entonces esos 500 soldados y el resto, o sea, 1.500 soldados siguen hacia Nicaragua. Y entonces, en un lugar llamado Santa Clara, que era una hacienda ganadera a orillas del lago de Nicaragua, el presidente Mora y el Estado Mayor deciden dividir el ejército y mandan mandan batallones de 300 soldados, ¿verdad?, a un puertito que se llama La Virgen, que está en el lago de Nicaragua, La Virgen. Luego otros 300 soldados a San Juan del Sur, ¿verdad?, que porque era un puerto importante, y entonces había que garantizar que iba a estar protegido, ¿verdad?, de las espaldas del ejército de Costa Rica. Y los otros 300 hombres se siguieron con el presidente Mora junto con el resto del ejército y entran a Rivas el 8 de abril. Hay que aclarar una cosa. Rivas no iba a ser un punto por donde el ejército iba a pasar. O sea, Mora tenía un plan muy concreto. Seguir adelante desde la frontera hasta Granada y combatir a Walker en Granada en una gran guerra, porque Mora pensaba que los ejércitos centroamericanos ya estaban en Nicaragua. Y no es cierto. O sea, los presidentes no le habían dado la credibilidad que él creía. De manera que Mora, pero el plan de Mora era seguir con su ejército, repito, 1.500 hombres, ir hasta Granada y combatir a Walker en Granada. Digamos, si se hubiera hecho eso, realmente la batalla de Rivas no se hubiera producido. En realidad, Mora entra a Rivas porque el alcalde de Rivas lo invita a entrar para ofrecerles, pues, el hospedaje de los ribenses y el agradecimiento al ejército de Costa Rica por luchar del lado de los patriotas nicaragüenses. Entonces, Mora acepta y el 8 de abril decide entrar con su ejército a Rivas. Y ahí es donde entra el 8 de abril y William Walker se da cuenta. Desde Granada, sus espías le dicen que Mora está entrando con el ejército a Rivas. Entonces, Walker decide armar un ejército de 1.200 soldados y logra llegar, o sea, por a través de las montañas y de los
Ahí
caminos.
sí no importaba que no hablaran inglés. Los mil
No, no,
doscientos estos.
todos eran ilustres. No, él traía. Dice William Walker en un libro que se llama La Guerra en Nicaragua, que yo lo tengo, que él lo escribió. Dice que en ese momento él llevaba 800 norteamericanos y europeos, ¿verdad? Y que los liberales le habían dado 200 nicaragüenses que no hablaban inglés, pero que llevaban un comandante cubano llamado Juan Machado. ¿Por qué cubano? Interesante, ¿verdad? Porque Cuba era una colonia española. Y había un grupo de patriotas cubanos que llegaron a los Estados Unidos, a los estados del sur, y Jefferson Davis, que era el líder, digamos, de la Confederación Sureña, les dijo que ellos apoyaban la independencia de Cuba. Y entonces organizaron, de hecho, una expedición desde la Florida hasta Cuba para liberar Cuba, solo que los españoles se dieron cuenta y los estaban esperando. Y pues fue un fracaso total y al líder principal lo fusilaron. Y bueno, entonces este Machado siempre se quedó en los Estados Unidos, se vino con William Walker, pero la esperanza de Machado era que en algún momento Walker le ayudara a liberar Cuba. Entonces, ya estando en Nicaragua, pues los 200 nicaragüenses van a las órdenes de Machado, ¿verdad?, como una especie de batallón, y Walker dice que él llevaba 800 soldados. De manera que bueno, esa era la tropa de Walker, bajan desde Granada y llegan. Eso fue el mismo 8 de abril, se da cuenta que ya Walker, que ya Mora está entrando a Rivas. Entonces empieza a bajar en la noche de ese mismo día, y ya para el 10, o sea, 2 días después, ya está llegando a Rivas con su ejército, pero se queda camuflado, se queda entre las montañas, entre los arbustos, y ahí se queda esperando una oportunidad. Y logran capturar a una serie de gente de Rivas que estaban caminando por ahí y los obligan a decirles cuántas tropas lleva Mora. Y entonces ellos les dicen, bueno, el presidente Mora tiene como 500 soldados o 600 ahí, pero no espera ningún ataque, o sea, están descansando. Entonces Walker planifica la estrategia de
Se
atacar.
envalentona.
Claro, ¿ah? Y ahí es donde
Le dieron mala cantidad de gentes.
le dieron mala cantidad de gente. Pero ahí Walker, pues pensó que tenía la ventaja y la tenía de entrar en la mañana, vea qué inteligencia. Walker manda a unos espías en la mañana del 11 de abril a las 5 de la mañana y le tocan la puerta a la casona en Rivas, donde estaba el presidente Mora y el Estado Mayor, y llega y toca, y Mora, salen ellos y le dicen que sí, ¿qué pasa? Entonces los nicas le dicen, bueno, es que acabamos de ver filibusteros que están entrando en las afueras de Rivas, pero por otra dirección. Entonces Mora ordena que un batallón de 600 soldados, de 2.500 que él tiene, 600 salgan a buscar a esos filibusteros, ¿verdad? Y se salen de Rivas. Entonces Walker aprovecha, porque era mentira, ¿verdad? Entra por el otro lado y empieza el ataque a las 7 de la mañana con las tropas del presidente Mora disminuidas, ¿verdad? En ese momento, porque estaban más o menos, Mora, si los 600 están saliendo, ¿verdad? Imagínense, entonces él tenía muy pocas tropas con relación a Walker. Walker entra a través de la iglesia, entra por el norte, ¿verdad? Toma la iglesia, toma la calle del Cabildo y todo lo que es la Plaza Mayor y todos los edificios, entra en una sola carrera con los líderes, con los comandantes norteamericanos, que son tres, más Machado, que entra por la calle del Cabildo, que es la más externa, con los 200 nicaragüenses, que son los que entran de primero. La misión de Machado era distraer a los ticos, entrar disparando por todo lado, y todos los costarricenses que estaban durmiendo, que estaban desayunando, entonces se tiraban a la calle como hormigas, ¿verdad? Y no iban a saber qué hacer, y entonces en medio de la balacera, los norteamericanos iban a entrar por las calles aledañas y les iba a ser muy fácil en la confusión tomar Rivas, ¿verdad?
Y Walker también bien jugado, porque manda a los nicaragüenses como carne de cañón primero.
Claro, de hecho así fue. Claro, y ahí en ese punto donde la gente de Machado entra, los nicas entran con Machado, Machado iba a caballo y llevaba una bandera de Cuba. Llevaba la bandera de Cuba, él. Pero cuando ellos entran a Rivas, había un centinela, ¿verdad? Custodiando donde empieza la Plaza Mayor, y llega un oficial, antitos de que comenzara el asunto, ¿verdad? Llamado José María Rojas, el capitán José María Rojas, ¿verdad? Llega a hablar con el centinela, y en eso ven a la distancia, como a unos 400 metros, donde están entrando las fuerzas de Machado, ¿verdad? Y se da cuenta que son filibusteros. Entonces Rojas le pide el rifle que era un Enfield 53 de inglés, de armamento que había comprado Mora en Inglaterra. Un rifle que tenía 400 metros de alcance con balas mini, tenía una gran precisión, eran los rifles del ejército inglés. Y entonces él, José María Rojas, se para en media calle, ¿verdad? Y apunta con su rifle y espera a Machado que esté ya a tiro. Cuando Machado viene en el caballo a galope, le suelta el balazo y se le pega en la frente. Entonces Machado da vuelta muerto, ¿verdad? Con todo y bandera y el caballo se cae y todo. Y ahí dispersa a los nicaragüenses y salen corriendo por todas partes y se pierde esa ventaja.
Eso es un héroe nacional.
Es un héroe, es el primer héroe nacional de la guerra del 56, ¿verdad? O
Repitamos
sea,
el nombre.
sí, José María Rojas, capitán José María Rojas de San José, mata a José Machado, el comandante este de filibusteros, y entonces eso hace que, que todos al escuchar los disparos, el general Caña, todo el Estado Mayor se tira a la calle y cada comandante de Costa Rica sabía,
Espabilan.
tenía su tropa. Y entonces yo tuve la oportunidad de hacer toda la investigación de campo. O sea, hice historia forense. Estuve en Rivas una semana con arqueólogos de la Universidad de Costa Rica. Hicimos todo un planteamiento de cómo se desarrolló la batalla ahí mismo en la ciudad. Medimos los tiempos de entrada de las tropas, cuánto tiempo tuvo Costa Rica para organizarse.
Extraordinario.
Claro, y fue algo, y lo que más sobresale es que el ejército de Costa Rica, estando en las casas, aledañas y demás, tuvieron solo 1 minuto y medio para poderse, en primer lugar, reunir con sus comandantes. Cada quien sabía quién era su comandante. Hicieron una línea de contención en una calle, ¿verdad? Que es una calle que divide. Lo que llamaban, había un hostal, un lugar donde la gente se quedaba a dormir, eso que el dueño se llamaba Francisco Guerra. Entonces era el mesón de Guerra, ¿no? El mesón de Francisco Guerra. Era un edificio central, pero como era toda una línea de calle, entonces eran varias construcciones que estaban sobre Cruzando la calle estaban todas las demás casas donde los ticos logran hacer una línea de contención y los filibusteros nunca logran traspasar esa línea, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se frenan a los filibusteros y se entronca la batalla de Rivas, que repito, Mora nunca pensó que pudiera haber una batalla ahí, ¿verdad? De manera que ahí se desarrolla la batalla y la batalla dura
Esa
12 horas.
es la que definís vos como la más importante.
No, no es la más importante de la guerra,
Ah, interesante.
estratégicamente hablando. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar, porque no se estaba definiendo nada fundamental. O sea, no había nada que estuviera. Claro, William Walker estaba tratando de capturar a Mora y, o sea, si él hubiera ganado, la guerra se hubiera terminado, no hubiera habido guerra porque Mora hubiera muerto y todos los demás comandantes capturados, en fin. Pero desde el punto de vista de planificación estratégica, la batalla de Rivas realmente no tuvo trascendencia, porque si la comparamos con la segunda campaña, con la batalla de campaña Castillo Viejo, que se tomó todo el río San Juan en el 57, es decir, ve eso sí, porque se le cortó a Walker todos los suministros de los Estados Unidos y ahí Walker empieza a perder la guerra. Pero en la de Rivas, Walker no perdió la guerra. O sea, simplemente la batalla la ganó Costa Rica. Pero
Esa de
al
mil no,
último
esa de 1957, ¿en qué época? ¿En qué mes fue?
1857, sí, en
¿En qué año?
1857. No, en 1800, al año siguiente, en
Sí,
1857.
pero perdón, ¿en qué mes? Perdón. O
Ah, eso fue en marzo, fue en
sea,
febrero del 57,
casi un año
en la
después.
segunda campaña, sí, porque la guerra patria son dos campañas, ¿verdad? Esta que la primera que termina con la batalla de Rivas y la segunda que es todo el río San Juan, que empieza en noviembre del 56 y termina en mayo del 57, cuando William Walker se rinde a un barco de guerra norteamericano. Pero estamos en la batalla de Rivas. La batalla se estanca, ninguno de los dos bandos logra avanzar. ¿Por qué? Porque las tropas de Mora están disminuidas. Ah, recordemos que habían tropas que estaban en San Juan del Sur, otras estaban en el Puerto de la Virgen. Y entonces habían tropas incluso, y los que habían salido a inspeccionar. Toda esa gente de inspección, cuando llegan los balazos, los 600 soldados que estaban afuera se devuelven y entran a la batalla directamente, entrando a Rivas, y ahí es donde se da una batalla muy cruda, muy, muy, muy dura, porque se enfrasca una guerra, una batalla cuerpo a cuerpo. Digamos, los costarricenses empiezan a luchar con bayonetas, ¿verdad? Con un cuchillo largo que se lo ponen al
Sí.
rifle, ¿verdad? Y los oficiales con sable y los filibusteros. No, no tenían bayonetas, no, no usaban bayonetas, los fusiles, los filibusteros utilizaban unas carabinas llamadas carabinas Mississippi de doble cañón, pero solo tenían revólveres y tenían sables, algunos. De manera que se dio una lucha cuerpo a cuerpo en las calles de Rivas, y ahí es donde se da una suerte de que en los techos, los filibusteros y los ticos, en frente a frente, las calles en Rivas solo tienen 4 metros de ancho. Y todos los edificios de adobes de la época, que todavía quedan muchos, tienen 4 metros de alto, las paredes, de metro y medio de grosor, ¿verdad? De manera que todos eran edificios coloniales con un patio central. Así que en todos los techos llenos de filibusteros y al otro lado los ticos en los techos que se disparaban de lado a lado. De manera que fue una lucha muy fuerte, cuerpo a cuerpo, y se veían prácticamente unos a otros para matarse. Y la batalla pues dura 12 horas. Desde las 7 de la mañana que invade Walker, termina hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Cuando William Walker tiene que retirarse porque se queda sin soldados, William Walker dice en su libro, dice que le han matado a 14 oficiales y 186 soldados, ¿verdad? Y que él no entendía por qué Costa Rica tenía poder de fuego tan alto. Eran por los fusiles M53, que eran superiores a los de él. Ah, pero él no lo sabía hasta después. Entonces él dice en el libro que ante una muerte tan grande de sus oficiales y cada soldado vivo que le quedaban 3 balas, ya a las 12 de la noche decide salir de Rivas y irse para Granada. Llega a Granada muy maltrecho, con muchos heridos, pero sin embargo él se queda ahí. Eso fue, obviamente, eso fue en abril del 56. Él se sostiene hasta julio del 56, cuando él decide convocar a elecciones nacionales y él se pone como candidato. De manera que el contrincante era un nicaragüense, don Francisco Rivas. que era justamente el presidente en ese momento de Nicaragua, puesto por Walker. Pero William Walker pasa como reglamento electoral, pues el estatuto diciendo que, bueno, que realmente para poder votar en esas elecciones nicaragüenses en Granada, tenían que ser nicaragüenses que estuvieran ligados directamente al gobierno, o si no, tenían que ser todo el que pudiera hablar en inglés perfectamente. Y entonces, eso excluía a todos los campesinos que vivían por los alrededores, y eso molestó mucho al señor Rivas. Y las elecciones, pues siempre se hicieron, y obviamente William Walker es declarado ganador del proceso por el embajador de Estados Unidos, llamado John Wheeler. Y ahí es donde ya el señor Rivas y todos los leoneses se dan cuenta que los planes de Walker no es gobernar con ellos, sino gobernarlos a ellos, junto con todos los planes del Destino Manifiesto, y deciden llamarlo traidor, y se separan y comienzan la guerra directa ya de los nicaragüenses liberales contra William Walker, y se unen a Costa Rica. Ahí es donde viene la unión con Costa Rica. Los ejércitos de Honduras, El Salvador y de Guatemala ingresan por la frontera norte, y ahí es donde se unen ya a los liberales de Nicaragua y Costa Rica. Pues también las tropas, de una vez tomado el río San Juan en marzo del 57, todos se unen y se encuentran en San Jorge, que es un pueblo que está al lado del lago de Nicaragua, y ahí pues deciden combatir en conjunto bajo las órdenes del general José Joaquín Mora, costarricense, como jefe de los ejércitos. Y ahí es donde Walker se refugia en Rivas en principios de abril del 57, o sea, un año después de la batalla del 11 de abril. Y ahí es donde él se hace fuerte en Rivas, y desde principios de abril hasta el 1 de mayo es que un barco de guerra de Estados Unidos pues intercede para que William Walker salga con vida, y el capitán del barco pues negocia con los centroamericanos y se lleva a William Walker sano y salvo, con toda su oficialía extranjera norteamericana. Y William Walker regresa a Estados Unidos como un gran héroe, dando conferencias y planificando las segundas incursiones, que llega dos veces más a Nicaragua, pero ya no tiene la fuerza necesaria, ya no tiene el apoyo necesario del gobierno de Estados Unidos. Y finalmente, en la tercera ocasión, es capturado en Trujillo, en Honduras, y es fusilado, está enterrado en Trujillo. Pero en abril del 57, el 1 de mayo, después de más de un mes de estar en batalla directa, es que Walker se rinde, y ahí se acaba la guerra y los ejércitos ya regresan a sus países.
¿Qué reflexión harías, para cerrar el programa en un par de minutos, sobre la importancia que tiene esta gesta heroica, que va más allá de la minimización que se ha hecho con la figura de Juan Santamaría, a quien se le reconoce, pero que es mucho más grande la cantidad de héroes y las batallas que se libraron? Pero ¿qué reflexión harías en ese marco, y partiendo de la actualidad que vive el país, como una fuerza que debería tener esa historia en el devenir y en la existencia de nuestra nación hoy por hoy?
Bueno, para mí, como historiador, como investigador, yo diría que después de investigar estos temas durante tantos años, más o menos 25 años de investigar estos temas, incluyendo la campaña nacional, pues llegar a los detalles más pequeños, incluyendo realizar la reconstrucción de las batallas en suelo nicaragüense y costarricense, pues me atrevo a decir que la campaña del 56, como un todo, debería ser conmemorada el 11 de abril, aprovechando que es la única fecha que se conmemora realmente algo de esa gran guerra que tuvimos, Guerra Patria, pero que el 11 de abril sea, o debería ser, la conquista de la soberanía nacional en 14 meses de guerra, en una guerra completa donde 1.200 costarricenses dieron su vida heroicamente, y todos los demás que combatieron tuvieron pues la suerte de no morir ni salir heridos. Sin embargo, todos esos héroes, 4.000 soldados, merecen estar en el altar de la patria, y no solamente conmemorar una batalla con un solo héroe nacional, sino conocer a todos los héroes y conmemorarlos cada año, porque creo que el país está en deuda con todos esos soldados que están enterrados en Nicaragua y en Costa Rica.
Y volver a pasar el 11 de abril, a festejarlo hoy, 11 de abril, y no pasarlo para cualquier fecha, como que si fuese
No,
una
el
fecha
11 de
poco
abril, claro, el
significativa.
11 de abril debe seguir siendo el 11 de abril. Yo estoy de
Perfecto.
concuerdo con vos en el sentido de que las fechas patrias tienen que celebrarse el día que son. Es decir, el día que se conmemoran, históricamente hablando, tenemos que conmemorar. Es como le vamos a pasar solo para que los empresarios de hoteles tengan más ganancia. O sea, eso es algo
Habla mal
ridículo.
de nosotros, no, habla mal de
Habla
nosotros.
mal de
Yo
nosotros
no
como pueblo.
me imagino a los franceses celebrando en una fecha ajena a la Revolución
Sí,
Francesa,
la,
o
la, la, la.
los
Sí, el
norteamericanos
pueblo
pasando
de
su
Enrique, sí.
independencia.
No,
Sí.
estamos de acuerdo. Esa es una queja que me dio un profesor que yo tuve allá en Europa, cuando estudiaba allá, y me dijo: yo estuve en Costa Rica y ustedes se conmemoran las fechas históricas en días que no son, y así pretenden tener una conciencia histórica, decía él, ¿verdad? Y
Tiene toda la razón.
tiene razón. Así que para mí debe ser así.
Muchas gracias a Raúl Arias Sánchez por esta cátedra de historia que se hace corta en una hora, pero sin duda también nos ilustra de la verdadera historia de ese 11 de abril que tiene alrededor varias batallas y mucha historia de muchos meses que es muy
Así es.
significativa para nuestro país. Los espero a ustedes mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.